Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa al Día. A la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, la Liga y las eliminatorias latinoamericanas con vista al Mundial están aquí en La Copa al Día con Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón en una presentación de Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
Bienvenidos, arrancamos la Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Estamos aquí con el gusto de siempre, todo el equipo, el señor Manu Atié, también está Hugo Carreón, que estuvieron aquí con ustedes el viernes, listos para platicar pues, de la actividad del fin de semana en el fútbol mexicano, en el fútbol internacional, se retoman las ligas y pues nos encontramos con varios resultados, ¿no? Que hay que platicar. A mi Pachuca le dieron otra vez, caray, ahora el Toluca, 3 derrotas en el Estadio Hidalgo, no anda bien el equipo de Guillermo Almada, pero pues esta semana hay Conca Champions y muchos equipos le están tirando para allá, ¿no? El viernes el equipo de Tigres le pegó a Puebla 3-2 allá en la Angelópolis, el América le ganó 2-1 al San Luis, los Rayados de Monterrey son la nota, ¿no?, de la jornada. Las Chivas Rayadas de Guadalajara le ganaron 2-0 a los Rayados de Monterrey contra todos los pronósticos y ya salieron los aficionados de Guadalajara a cacaraquear este resultado, que es un gran resultado, porque mucha gente decía, pues no van a competir, no tienen posibilidades, hay una diferencia de planteles importantes y no, el Guadalajara consiguió un gran resultado. La realidad es que me parece que es el partido que llama la atención de esta jornada en el fútbol internacional, pues mucha gente pendiente de lo que pasó con el Manchester City. También en el fútbol de España hubo actividad, el Real Madrid consigue victoria y se mantiene ahí al frente, el Girona le ganó al Betis, el Barcelona le ganó a Las Palmas, así que bueno, pues platicaremos de todo esto del fútbol internacional. Y en la Premier, ahí había un video de un jugador que no quiso saludar a un pequeñito. De repente, por temas de color, saludaba a un niño, a un güerito, y después no quiso saludar al otro. Y ya salieron los videos de que nada, estaba distraído y estaban abrazados todos en la cancha. Pero bueno, pues ayer el Manchester City, Hugo, 0-0 con el Arsenal. El Arsenal que quiere ser contendiente al título. Y la verdad es que pues, se vio como equipo que estaba peleando por el descenso. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido.
Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Pues en esta última coincido contigo. Yo vi un Arsenal muy chiquitito. Pensé que era un Burnley contra Manchester City. Un equipo que pretende pelear el título o que su discurso es de un equipo que juega un fútbol atractivo. Pues la verdad es que contrasta muchísimo con lo que vimos ayer en Etihad, ¿no? Yo te diré que por lo menos 80 minutos estuvieron colgados del arco, apostaron por un contragolpe, que por cierto un par de veces casi lo consiguen, y el Manchester City que tendrá que aprender a jugar con esto. A partir de ahora va a tener muchos partidos como este. No es un escenario nuevo para el Manchester City, está acostumbrado a tener la pelota y también está acostumbrado a toparse rivales como el Arsenal, que lejos de proponer van a defenderse y cuidar el arco. Así que es aleccionador más para el City que para el Arsenal, tomando en cuenta, insisto, lo que viene. La definición del título, creo que el City dio un paso otra vez adelante, el Arsenal da dos pasos para atrás, no solo porque no le puede ganar y no le puede competir de igual a igual, sino porque admite que no está para competir de igual a igual en estos partidos. Y segundo, porque Liverpool gana, y acá lo habíamos platicado el viernes con Manu, lo mejor que podría pasarle justamente a Liverpool es ganar un partido que también iba a ser difícil y que lo ganó sobre el final a un Brighton que juega muy bien y que ellos dos empataran. Así que Liverpool tiene todo en la mesa para no aflojar y quedarse con la Premier, a pesar de que el margen de maniobra es muy corto. Yo creo que lo de ayer fue determinante y no me sorprendería que al final el Liverpool terminara quedándose con la Premier. Y varias cosas para platicar, Beto, no solo el tema Premier League. También platicamos acá, Manu y yo llegué a una conclusión, creo que Manu ahora que lo saludemos va a coincidir conmigo. Terminando el programa debimos haber metido una quiniela, porque en varios la pegamos, ¿eh? Dijimos que podía perder el invicto Rayados, lo perdió, eso sí, con cosas para comentar, porque tampoco es que Guadalajara le pasó por encima a Rayados, pero el invicto estaba en riesgo, lo perdió, y Guadalajara sale, más allá de cómo lo consigue, medianamente fortalecido para lo que resta del torneo.
Sí, 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 pues ya lo platicaremos. Manu, bienvenido. Le decía a Hugo, ¿no? Digo, me entré con el tema de la Premier porque me llamaba mucho la atención este resultado por todo lo que está en juego, por lo que comenta, por el Liverpool que se encamina a buscar el título en la despedida del señor Jürgen Klopp. Pero bueno, pues en el fútbol mexicano ahí están los llamados grandes, los populares del fútbol mexicano, están peleando en esta recta final del torneo de clausura. El América va por el liderato, Cruz Azul quiere estar en la liguilla de forma directa, Chivas también está por ese camino y Pumas se aferra al play-in, ¿no? Con los resultados del fin de semana.
Hola Beto, Hugo, saludos a todos los amigos de la Copa del Día, feliz inicio de semana. Pues sí, aquí un servidor y el señor Hugo Carrión dijimos que Chivas tenía alguna posibilidad de llevarse el triunfo en la cancha de Guadalupe, porque es una cancha que históricamente se le da, contando Liga y Copa, y ya con este partido a cuestas, son 11 partidos, de los cuales Guadalajara ha ganado 6, perdón, son 10 partidos. Chivas ha ganado 6, han empatado 3 veces, y Rayado solamente se ha impuesto una sola vez en su cancha ante el Guadalajara, ¿no? Desde que se abrió este nuevo estadio, que es espectacular. Lo del América me parece que da un golpe importante, un partido que partía como favorito, pero que no fue dominador. Yo creo que fue partido de dominio alterno. El América se impone por su calidad individual, pero también hay que decir que el gran héroe de la noche fue Luis Ángel Malagón, con una tapada espectacular abajo, otro en el primer tiempo, a pesar de que casi hace un error garrafal, después se saca la espina y salvó a la América por lo menos de un par de ocasiones. Respecto a la Premier League, yo ahí discrepo un poco con Hugo. Para mí el gran perdedor no es el Arsenal, para mí es el Manchester City. ¿Por qué? Porque se queda abajo del Arsenal, le saca ventaja el Liverpool y se queda tercero en la tabla. Sí podemos cuestionar tal vez la forma, ¿no?, de jugar del equipo de Mikel Arteta, pero finalmente es válido. Yo creo que el técnico Arteta aprende de lo que le pasó el año pasado. Sabía que tenía que salir vivo de Manchester y así lo logra, ¿no? Consigue un empate a cero. Y yo, lejos de pensar que el Arsenal es el perdedor de la jornada, para mí es el City.
Sí, 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 puede ser. Tienes toda la razón, ¿no? Es en su casa. Se conocen muy bien. Aquí Rubén Flores nos contó, ¿no?, que alguna vez estaba con Mikel Arteta y le habló Pep Guardiola, se conocen bien. Pues esa también es una reflexión, Hugo. O sea, si le juega de tú a tú el Arsenal, sabemos históricamente que la puede cruzazulear, ¿no? Entonces, pues, se aferró a la única que tenía. Sí parecía equipo como decías, el Burnley, o no sé quién mencionabas, parecía equipo que estaba peleando el descenso. Pero de otra forma, ¿qué resultado hubiera conseguido, Hugo?
Bueno, yo insisto, a ver, puedo también, desde esa lectura que le da Manu, sí, en el estricto sentido de los números, bueno, sí, el que queda peor parado es el City. Yo me refería al proyecto del Arsenal, de Arteta, ¿no? De hablar de un equipo que el año pasado se le escapó, justo en estas épocas del torneo, justo contra el City, tuvieron dos enfrentamientos, creo que en un margen de 3 semanas, y ahí se lo llevó puesto, le pasó por encima, y no solo eso, sino que además el City tomó su mejor ritmo, sacó los cuartos de final, las semifinales y luego lo que ya sabemos, el famoso triplete. Acá creo que incluso con un plantel mucho mejor, ¿no? Con Declan Rice, con jugadores que han aportado muchísimo, con Trossard, ¿no? Yo creo que estaba mucho más fortalecido para pelear de igual a igual este juego y ir a la cancha de Etihad, donde por cierto los últimos 5 partidos los había perdido. Y jugar así es como admitir que no está para pelear, al menos en los escenarios grandes todavía, ¿no?
Sí, pero ¿cuántas veces hemos dicho eso, Hugo? De los resultados son los que mandan, no las formas. A veces no nos interesa de repente ver partidos así aburridones y un planteamiento mezquino, pero al final del día tiene 65 puntos el Arsenal, está uno arriba del Manchester City, el partido fue en su campo, entonces ahí me parece que jugaron a no perder. Y lo consiguieron. ¿Cuántas veces hay equipos que juegan a eso y terminan goleados, ¿no? Entonces, por ese conocimiento que hay entre los dos técnicos, a lo mejor dijo, pues esta es la única manera de salir vivo de Etihad, y lo logró. Entonces, digo, no nos gusta, pero pues se mantiene ahí, ¿no? En la pelea. Y sí, el Manchester City, yo pienso que junto con el Madrid están pensando más en la Champions que en lo que está pasando en sus ligas.
Tiene, ya hablaremos un poco más de ese tema Champions, ¿no? Porque creo que en ese sentido el Madrid tiene mucho más margen de maniobra. Podría, entre comillas, darse lujo hasta de perder un partido de liga y no va a tener en riesgo la punta del torneo, ¿no? Incluso ¿sí? podría hasta perder el Clásico, que también lo tiene cerca, y no pasaría nada más que el orgullo de no ganar el Clásico. Pero en ese sentido el City no la tiene tan sencilla. Tiene que ganar, esperar que tropiece Liverpool, esperar que tropiece el Arsenal. Y en ese sentido creo que el Arsenal es el que tiene el calendario más complicado de los tres. Ya después lo vamos a platicar. Le quedan dos Clásicos y además esos Clásicos son seguidos contra el Chelsea y contra el Tottenham. Y suele irle mal en los Clásicos en los últimos tiempos. Así que al City le quedan varios partidos complicados, y te digo complicados porque aunque los nombres que te voy a decir suenan inferiores, como el Nottingham Forest, como el Fulham, con el Crystal Palace, son equipos que se están peleando el descenso. Entonces, en algún momento este partido o esos partidos también para el City, pero el calendario en teoría más complicado lo tiene el Arsenal.
Sí, de acuerdo. Bueno, pues nos vamos a ir a la pausa y les voy a dejar una reflexión que veo ahora que está tomando mucha fuerza. Lo de Thiago Volpi, que quiere ser goleador del Clausura 2024. Hoy, Thiago Volpi, con los penales que ejecuta, lleva más goles en el torneo que Henry Martin y Julián Quiñones, ¿eh? Que eso le calentó a los americanistas. Pero es así, el portero de los Diablos Rojos, después de 13 jornadas, está por arriba de Henry Martin y de Julián Quiñones, que son delanteros del América y de la Selección Nacional. Así que ese tema es interesante. A mí no me gustan los porteros goleadores de la pelota parada. ¿Te acuerdas de Rogelio Ceni, que hacía muchas cosas así con los tiros libres ahí en São Paulo?
Chilavert
también. O sea, sí está padre que hagan goles, ¿no? Pero, no sé, o sea, que esté por encima de Martín y de Quiñones está llamando la atención, ¿no, Manu?
Sí, es un tema curioso, pero realmente Volpi patea muy bien los penales. No sé si en tiros libres no es tan dúctil, porque nunca lo hemos visto intentar uno, pero en los penales realmente no recuerdo haberlo visto fallar uno siquiera.
No, pues falló, Carlitos Moreno le paró uno, pero estaba 3 centímetros adelante una de sus piernas y entonces pues dijeron, no, se tiene que repetir.
No contó,
pero ahí está el portero goleador Thiago Volpi, que muchos aficionados que conocemos, Manu y yo de Toluca, lo revientan y que es uno de los mejores porteros que tiene la Liga MX. Nos vamos a la pausa, regresamos. Las Chivas dieron el campanazo, se pararon en la cancha de Rayados de Monterrey y consiguieron la victoria 2-0. Regresamos, la Copa al Día.
Recuerda que también estamos en Instagram, Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
Aquí estamos, arrancando el segundo segmento de la Copa al Día. Hugo Carrión, Manu Atié, Beto Pérez Landa. Ahí ya hablaremos un poco de Thiago Volpi, pero hay que empezar por el Guadalajara, por las Chivas. Es el resultado que todo mundo esperaba. Me sorprende, qué bueno que ustedes lo veían venir. Igual los Rayados de Monterrey, que ya tienen su pase al Mundial de Clubes, pues están peleando por la Conca Champions. Pero, pues, ¿qué pasó, Hugo? La verdad es que todo mundo... nos imaginábamos que Guadalajara no tenía un plantel como para irle a competir, y ese era un discurso que se manejaba previo, ¿no?, a todo lo que está pasando en este torneo con Guadalajara. La realidad es que Chivas dio un buen salto en cuanto al resultado con los puntos, porque pues estaba lejos, ¿no?, y apuesta por un play-in, está ahí peleando con Santos, con Pumas, con León, por estar en esas zonas de play-in. Hoy está fuera San Luis, Mazatlán, Atlas, Juárez, Tijuana y Puebla, y bueno, pues es una realidad, ¿no? Este equipo pues tiene que remar mucho para poder ser contendiente a algo digno de esta temporada, no sé si al título, el fútbol mexicano tiene esas bondades, pero por lo menos lo decíamos con el clásico, ¿no? Se ve una luz al final del túnel y han conseguido el resultado que la verdad yo, a mí me sorprende. Yo no hubiera apostado porque Chivas ganara en la cancha de Rayados, ¿eh?
Bueno, hay que darle también varias lecturas al juego, ¿no? No todo es que Guadalajara, uno, no hizo el mejor partido del torneo, pero tampoco es que del otro lado Monterrey ofreció también una actuación convincente. El resultado es merecido por cómo se va dando el partido. Durante ese lapso, y seguramente va a coincidir en algunos aspectos Manu conmigo, el juego fue muy parejo. Cuando estaban 10-10, 11-11, quiero decir, Monterrey tuvo un par de chances, medio que le tomaba la mano al juego. Guadalajara me daba la impresión de que le quería tomar de contragolpe por momentos. Creo que aprendió algo, Gago, no cederle completamente la iniciativa al rival, porque eso lo pagó muy caro con América en el primer clásico de Conca Champions, pero sabía también a qué se medía el sábado por la noche con Monterrey. Cuando el partido se pone 10-11 por esta polémica expulsión de Arteaga, polémica, pero creo que merecida a final de cuentas, ahí Guadalajara ya empezaba a equilibrar. Y aún así Monterrey tuvo una chance como para poder pensar que podía ganar el juego. Después a Guadalajara se le complica. Creo que Gago se tarda un rato en descifrar lo que tiene que hacer para poder tirarse de cabeza por el juego. Y cuando se decide, llegan los goles. Y no solo eso, sino que además si el partido dura 5 minutos más, por ahí termina con otro porque ya estaba decidido a liquidarlo de contragolpe. También habrá que decir, Manu, y creo que también vas a coincidir conmigo, que cuando el juego estaba 1-0 y Guadalajara se tiró de cabeza por el juego, en una contra casi lo caza Monterrey y lo empata, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Fue un partido bastante parejo. Cuando estaban en igualdad de circunstancias, creo que Monterrey era ligeramente superior, aunque tampoco sin establecer un dominio tan claro. Chivas se paró bien atrás. Monterrey tuvo un par de acciones peligrosas. Chivas también tuvo uno en el primer tiempo con el Piojo Alvarado de media vuelta que se va apenas por encima del arco de Esteban Andrada. Y yo creo que lo que rompe el partido es justamente el berrinche de Gerardo Arteaga, que primero patea la pelota, se gana la tarjeta amarilla, y después aparentemente hubo un insulto contra Adonai Escobedo, que es lo que le cuesta la expulsión. Pierde la cabeza completamente el lateral izquierdo de Monterrey y de la selección mexicana. Y en el segundo tiempo también pasa un sofocón Chivas con un cabezazo de Brandon Vázquez, que contiene muy bien el tal Arrangel. Y después, lo decía Hugo, que Gago se tarda. Sí se tarda, pero creo que le da una muy buena lectura al partido. Hace un movimiento que es de maestro, que es tomar la banda por la derecha con Cisneros, que por cierto reaparece después de una muy larga lesión, y al Piojo Alvarado lo mete por el centro como un 10, como un enganche, y ahí es cuando Chivas toma la mano del partido. Ahí es cuando Chivas realmente toma el protagonismo, se encuentra con el gol, ahí con una muy buena jugada del Guti con Cowell. Cowell define muy mal, pero tiene la fortuna de que el rebote le pega a Héctor Moreno y así consigue el 1-0 Guadalajara. Y después sí, una entrada artera sobre el mismo Alvarado por parte del Corcho Rodríguez. Monterrey se queda con 9, y a partir de ahí sí me parece que hubo un solo equipo en la cancha, que fue Chivas. Yo coincido con Hugo, para mí no fue el mejor partido del Guadalajara, pero creo que sí tuvo el mérito, tanto el equipo como Fernando Gago, de saber leer cómo venía el partido y de saber aprovechar las circunstancias.
Ahora, hay una jugada polémica, no sé cómo la vieron ustedes, al minuto 37. Alan Mozo puntea el balón y por inercia pues pisa a Estefan Medina, ¿no? Y la gente de Monterrey estaba molesta. Me parece que es una jugada accidental y circunstancial, ¿no? Pero pues también generó mucha polémica. ¿Cómo la vieron ustedes?
Pues mira, de esas jugadas, como dices, hay por lo menos, no quiero exagerar, por lo menos 10 en cada jornada de la liga que me digas, ¿eh? Son jugadas que con la inercia se te va el pie, no puedes detener la inercia de la jugada, ¿no?
Y esto se hace más grave.
Se hace más grave con el VAR. Es que a eso voy. En España en algún momento era la polémica. Recuerdo un par de jugadas del Real Madrid así, una a favor, una en contra. Al Barcelona también le pasó lo mismo. En Argentina también un clásico, incluso que por una jugada parecida se marcó un penal, en otra no se marcó. Son cosas que hoy el VAR hace más grande la polémica de un juego que ya de por sí está hecho para que se generen ese tipo de situaciones, y porque además es un deporte de contacto, Beto. Yo creo que hay jugadas que se nos ha olvidado, que son completamente normales en el desarrollo de un partido. Hoy con el VAR, queremos que todo se revise. Si estornudó a alguien de que se cobró un tiro de esquina, se va a revisar porque lo estornudó y lo escupió o lo estornudó en la cara. No sé, estoy exagerando obviamente con el ejemplo, pero hay cosas que yo creo que deberíamos dejar más a la decisión natural de cada árbitro, no estar dependiendo del VAR. Yo creo que esta para mí era una situación completamente normal, ¿eh?
Yo coincido, para mí es una situación normal. Yo creo que sí es una jugada de criterio, que el VAR perfectamente pudo haber llamado a Escobedo, y Escobedo en la revisión de campo pudo haber caído ahí en el garlito, pero yo coincido con Hugo en el sentido de que son acciones naturales del juego. Alan Mozo revienta la pelota, la despeja, y a la hora de bajar el pie para apoyarse es que se encuentra accidentalmente con el pie de Monterrey. No sé si se acuerdan, hace un par de torneos hay una jugada muy similar en un partido entre Cruz Azul y Toluca en la cancha del Estadio Azteca, con el Tuca como técnico de Cruz Azul, que sale Jurado por la pelota, la descuelga y cuando la está bajando, cuando va cayendo, a la hora de apoyar el pie le pega sin querer a un delantero del Toluca. Ahí se marcó penal, expulsan a Jurado. Toluca anota el penal, gana el partido, pero después la comisión disciplinaria le quita la tarjeta roja a Jurado al entender que es completamente accidental. A lo que voy es que es totalmente de criterio, y coincido con Hugo, deja el partido ser más natural. O sea, el VAR está para auxiliarte cuando realmente no estás viendo algo evidente, no para buscarle cuatro pies al gato.
Sí. Pues mira, yo el único ejercicio con las personas que estaba viendo el partido y que uno era aficionado de Guadalajara, dice, y me lo dice él, y creo que tienen razón, si esta jugada le pasa en la otra área y es Chicharo el protagonista, digo, Estefan Medina no se cae, y muchos aficionados de Rayados lo estaban reventando en redes, no sirves ni para tirarte y dramatizar para que te marquen un penal. Si esta jugada es en la otra área y el protagonista es Javier Hernández, imagínate la que se hubiera armado, ¿no? Y también el tema de la jugada, no de la jugada, la segunda amarilla que le sacan a Gerardo Arteaga, por decir, parece que le dijo no mames al árbitro, después de que le saca la tarjeta amarilla, bueno, también ha generado mucha molestia entre los aficionados de Monterrey, porque a lo mejor se va a perder el clásico regio, ¿no? Entonces, pues, no sé si le exageró el árbitro, pero bueno, se fue de la boca, no me parece que sea un insulto lo de Gerardo Arteaga, pero pues se ganó la segunda roja, la segunda amarilla.
Sí, bueno, es que no solo le dice... ¿no? Después le dice otra palabra, lo insulta, ¿no? Y la segunda ya es un insulto, ¿no?
Ah, ok.
La segunda ya es un insulto aquí en China, ¿no? que en México se acostumbre decirle así a los amigos, bueno, es otra cosa, pero es un insulto, ¿no? Y creo que está bien sacada la roja. Como también creo que está bien sacada la roja en el cuando revisa el VAR, porque la falta sobre el Piojo Alvarado sí pudo haberlo lesionado.
En la jugada de Arteaga, a ver, hay árbitros que aguantan más y hay otros que aguantan menos. Yo sí creo que hubo un insulto sobre Escobedo, que hay otros árbitros que lo toleran. Puede ser, pero tú al reclamar con esas palabras altisonantes, a ver, aquí no nos vamos a persinar ni a hacer los santos, son palabras que se usan cotidianamente, pero sí corres el riesgo de que te salga uno más delicado que el otro, como Adonai en este caso. Y no se la aguantó, lo expulsó. Son los riesgos. Claro. Finalmente el error es de Arteaga.
No, y además, ¿sabes qué, Manu, Beto? Yo creo que justamente por esto, y tampoco me voy a poner en un tono moralista, ni mucho menos, pero creo que el árbitro, lo rescatable de todo esto, más allá de la situación, es que no le tembló el pulso, ¿no? Porque bien dices... Hay árbitros que aguantan más, que aguantan menos, que incluso cuando están en el protocolo del volado con los capitanes les dicen, a ver, yo me manejo de tal forma, no me gusta hablar, sí me gusta hablar, conmigo van a hablar, conmigo pueden dirigirse de cierta forma, pero hay árbitros que desde entrada les marcan las pautas de cómo va a estar el juego. A mí no me gustan los insultos, conmigo con respeto, y me parece que por ahí estuvo bien el silbante. Finalmente es la máxima autoridad de la cancha. ¿No? Puede gustar o no. Pero además, Beto, hoy estamos muy acostumbrados en el fútbol que me digas que le hablan de frente y con groserías a los silbantes. Esto antes, la verdad es que no era muy común, ¿no? Salvo en la Premier, que yo creo que es donde todavía respetan más las decisiones de los árbitros y se manejan un poquito diferente los jugadores, incluso los que llegan de fuera. Hoy es muy común ver cómo encaran a los árbitros, cómo les gritan. Y lo mejor es que el árbitro no le tembló el pulso, ¿no?
Fue, así que... Es Adonai Escobedo el árbitro, ¿verdad?
Sí.
Sí.
O sea, ¿no les compensó aquel penal que no les marcó contra Mazatlán en este partido?
Bueno, no quisiera verlo así tampoco.
Si hubiera sido errónea la marcación, yo creo que sí, pero como acertó, no creo.
Está bueno. Pues ahí están las Chivas, que bajita la mano, Hugo, le ganaron al América el partido de la Copa de Campeones de la CONCACAF, empataron sin goles en la jornada 12 del torneo de clausura, empataron también con el equipo de los rojinegros del Atlas, y ahora sacan una victoria. Digo, bajita la mano, pues ahí la lleva, ¿no? Pian pianito.
Bueno, pues mira, la parte final del campeonato la empezaron bien, ¿no? Yo te diría bien a secas, como dice Manuel, el partido hay que darle sus lecturas, ¿no? Porque también es verdad que lo gana, es verdad que hace buenos movimientos, pero ya con la ventaja numérica en la cancha, ¿no? Ahora tendría que jugar contra Puebla, en teoría, un rival que ha mejorado un poquito, pero que debería ganar en la próxima semana. Después visita Pachuca, un equipo que me da la impresión de que se está cayendo. Después tiene que jugar contra Querétaro, si no estoy mal, y cierra contra Atlas. Tiene pruebas como para poder pensar en cerrar mejor, ¿no? Lo de Atlas en este momento también es lamentable, y te diría que si jugaran hoy Guadalajara tendría que ganar, pero bueno, es un clásico y faltan 2 o 3 semanas para ese juego, entonces vamos a ver cómo llega Guadalajara a esa parte del torneo, pero al menos empezó con 3 puntos, ¿no? Y como bien dicen los entrenadores, que es una frase muy hecha, pero creo que en el fondo tienen razón, es mejor corregir con la victoria en la mochila que regresarte a la casa con las manos vacías, ¿no?
Sí, claro, y 3 puntos que no estaban presupuestados.
Y sobre todo por cómo se dan los resultados en la tabla, en esa zona de Guadalajara, ¿eh?
No estaban presupuestados esos 3 puntos, la verdad. Bueno, vámonos a la pausa, regresamos con más La Copa al Día.
Continúa La Copa al Día en Unánimo Deportes.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta a través de La Copa al Día. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de si llega Messi o no a este partido contra los Rayados de Monterrey. ¿Cómo está la situación de este futbolista? Porque toda la gente en Monterrey está esperando, como en todo el mundo, la oportunidad. Digo, no, si pasa en Europa esto, que todo el mundo cuando estaba en el París, en Barcelona, van todos porque quieren ver a Messi, pues imagínense de este lado del mundo, ¿no? Que son contaditas las oportunidades de poderlo enfrentar. Pero bueno, les quiero compartir, les decía en la pausa, hay mucha polémica, a ver ustedes qué lectura le dan, porque Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, fue invitado a un programa de radio allá en Córdoba. Él es presidente deportivo de los Bravos de Juárez también. Tiene una gran relación con Alejandra de la Vega y está trabajando de la mano de ellos. Y bueno, pues la gente en Argentina como que se pone celoso. Y le preguntaban de una transferencia de este futbolista Diego Baloyes, que llega a los Bravos de Juárez. Se ha hablado mucho de este tema de la multipropiedad y en algún momento decía Jesús Martínez, bueno, pues nosotros con el dinero de Pachuca rescatamos a León y también la gente de Chile ha estado apoyando. Dice, esas son las cosas pues, que te permite la multipropiedad, pero a mucha gente no le gusta. Y entonces en Argentina pues hay gente que no ve bien que llegue un señor como Andrés Fassi, que es trabajador, que sabe hacer negocios, que rescató a este equipo que estaba olvidado, uno de los equipos queridos de Argentina, olvidado, y lo lleva hasta la primera división subiendo 3 categorías, y pues de repente como que les cuesta y empiezan a cuestionarlo, y entonces le preguntaban de por qué Diego Baloyes llega al fútbol mexicano y no a Boca. Esta es la explicación de parte de Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba.
He llevado gente que ha estado en nuestra estructura acá en Talleres, gente de confianza, y se está armando ese proyecto paralelo donde soy responsable de socios, donde no tengo absolutamente nada que ver con Juárez, donde Juárez tiene su presupuesto totalmente diagramado, armado, estructurado, aprobado, y yo me tengo que adaptar a ese presupuesto. Y yo, ¿qué hice con Baloyes y con Santos? Listo, teníamos opciones de Alemania, opciones de Rusia, opciones de Emiratos, opciones de la MLS y opciones de México. Listo. Sí. Todas las cartas arriba de la mesa. Listo, bueno. ¿Sabes qué? La opción mayoritaria para Baloyes, la de Boca, que muchas veces algunos colegas de ustedes en Buenos Aires se enojan, pero ¿cómo puede ser que Baloyes vaya demeritando a Juárez en lugar de Boca? Señores, ¿saben cuál fue la oferta de Boca? $2 millones más Andes. Esa fue la oferta.
Esa es la real.
Hasta ahí se tiró Boca.
Eso fue la oferta. Es decir, para Boca eso vale Baloyes.
Respeto, bueno, nosotros acá lo dijimos.
Respeto totalmente a Román. Aparte tenemos muy buena relación histórica con Boca y con River. Pero respeto totalmente. No. Respeto a Román. Pero definitivamente tengo un nivel de responsabilidad. Entonces yo voy a vender a Baloyes en $2 millones más Andes. Y no, muchachos. Porque Baloyes se va vendido en 8.5 a México. Entonces, vender a Baloyes en 8.5, como se va a ir vendido a México, o en más de 2.5 el 50%, 2.2 el 50% que tenía Talleres de Santos a los 30 años, ¿en cuánto se fue Vegetti? Y se fue Vegetti en 1. Y Santos se va en 2.2 el 50%. Y Talleres hace una operación de más de 10 millones. Cuando, haciéndola con los Krasnodar, con los rusos, con la MLS, con la estructura, se llevaba, sumando todo, 7.5, 7 al final, lo de la MLS se estiró hasta el final, llegaban a 7.5.
Pues ahí está la explicación, a mí me parece que es así, ¿no? Es muy claro, pues esto es ley de oferta y la demanda, y se pueden enojar en Argentina porque no va a Boca. Pero, pues, ¿tú a quién se lo venderías, Hugo? Entendiendo que había ofertas de todo el mundo, ¿tú a quién se lo vendes? ¿Al mejor postor o a quien quiera tener repercusión?
Contesto como estoy pensando, contesto como hincha o como tiene que ser. Porque si contesto como hincha, ya sabes qué te voy a contestar, ¿no? a ver, fuera de broma. Creo que, como bien explicaba Fassi, esta gestión de Riquelme en el fútbol argentino o con Boca... la ha hecho así, ¿no? ¿Cuántas veces, y ustedes lo van a recordar muy bien, estuvo preguntando a la América por Roger Martínez? Por lo menos 4 o 5 veces, ¿no?
Sí.
Y cuando le preguntaba Riquelme a los directivos de la América, la respuesta siempre fue muy clara. Había una determinada cantidad de dinero, Riquelme hacía su trabajo, mediáticamente, que sabe muy bien moverse con sus amigos de los medios oficiales que siguen la campaña de Boca, ¿no? Para quejarse de que no le vendían, para quejarse de que estaba muy caro y que ellos tenían solo una cantidad. Ese es Riquelme, ¿no? Siempre tratando de sacar ventaja desde algún ángulo. Yo no recuerdo, por más que, insisto, por otro lado, podemos conseguir todos de que los precios que se manejan en la Liga MX, tanto para vender como para comprar, son demasiado caros y generalmente no corresponden a la realidad del fútbol mexicano, ¿no? Pero eso es un tema que ya tocaremos en otro momento. Pero... más allá de eso, la gestión de Riquelme se basa justamente en esto, ¿no? Está muy caro, no lo compro. ¿Cómo te vas al fútbol mexicano si es menos? ¿Cómo te vas a Juárez si es menos? Ven a Boca, aunque cobres menos, pero es Boca. Este discurso puede funcionar para algunos cuantos, pero incluso te digo que a los mismos jugadores que han estado en Boca y que se han ido por la puerta de atrás porque no aguantan a Riquelme, esa es la realidad, y el último claro ejemplo de eso es el Colo Barco, que se fue por la puerta de atrás porque estaba cansado de un dirigente como Riquelme. La verdad es que en ese aspecto te das cuenta de que Fassi lo explica muy bien por un lado, y por otro lado el discurso de que ven a Boca porque es Boca, aunque cobres un peso, no es lo suficiente ya para muchos jugadores, ni para los que están allí, ¿no?
¿Te acuerdas que se los dije el otro día? Y digo, aquí es a la vereda de enfrente, ¿verdad? Pero cuando me enteré lo que le pagaban a Salomón Rondón, porque yo no me explicaba cómo deja River Plate para venir a Pachuca, que no es, pero ni cerca, ni la ciudad como Buenos Aires, ni el equipo con tanta gloria y con tantos triunfos. Bueno, me decía, es que gente del entorno me decía, bueno, es que acuérdate que en Argentina pagan con aguante. Yo, ¿cómo con aguante? Yo nunca había escuchado eso. Es que juegas en River, sos de River, y acá te ve todo el mundo. Entonces, pues eso es un
no, pero realidad, lo de Rondón, y no porque estés hablando de River, lo de Rondón es una circunstancia completamente diferente y que no necesariamente pasa por el tema económico, ¿eh? Ahí no, no, la no. familia no se terminó de adaptar, querían algo más tranquilo.
No, 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 pero le pagan el tri. O sea, un equipo como Pachuca le paga 3 veces más de lo que le pagaba River, Hugo, es a lo que voy. Es lo que este ejemplo que pone Fassi también, o sea, te puede querer Boca, pero si aquí te están pagando el triple, pues no hay mucho que pensar.
Bueno, en ese sentido lo explicó muy bien Fassi, ¿no? Y aparte, tú lo conoces mucho mejor que nosotros, ¿no?
Pero es una cuestión muy sencilla, ¿no? Podrás llamarte Boca Juniors, River Plate, lo que sea. Finalmente, estos equipos o esta gente no se pone en el lugar del futbolista, que el futbolista es un profesional. Antes que otra cosa es un profesional y antes que otra cosa tiene una familia que mantener y tiene esposa y tiene hijos. Entonces, sabe que la carrera del futbolista productivamente es muy corta. Entonces, en esos años que tienes de productividad, pues te tienes que ir a donde puedas más o menos asegurar mejor tu futuro. Entiendo lo de la historia de Boca, todos los títulos que tiene, pues sí, pero si llega Juárez, un equipo chiquitito al lado de Boca, pero te ofrece 4 veces más, en este caso desde el punto de vista del directivo que hablaban de Andrés Fassi, no hay muchísimo más que pensarle. Ahora, pensando en el jugador, entiendo que sí la diferencia económica es muy importante en México, pero también en el caso de Rondón fue buscar una vida más tranquila, porque en River por ahí tenía altibajos y los aficionados le pegaban y se metían con él, o sea, le pegaban mediáticamente, ¿no? Me refiero. Era una presión muy grande, misma que no encontró en Pachuca. Pachuca encontró ahí su lugar en el mundo para retirarse, es feliz, no tiene tanta presión y mete goles y juega tranquilo. Creo que más que nada por eso fue el caso de Rondón. Lo de Fassi.
Sí, son circunstancias muy diferentes, sencillo, ¿no? Sí, sí.
De acuerdo, pues ahí está un ejemplo, ¿no? De la realidad, y lo que mencionas, Hugo, es importante. O sea, a lo mejor sí pagamos los 8,5 millones, ¿no? Pero pues, es que en México estamos muy fuera de la realidad. Digo, entendiendo que no somos el Real Madrid ni la Liga Premier, que ahí sí se manejan cifras bestiales, pero con relación a lo que tenemos en el mercado del continente, pues sí es mucho dinero, ¿no? Lo que se maneja. Digo, salvo las grandes estrellas que de repente llegan a la MLS, pero de ahí en más está muy, muy disparado, ¿no? Se paga mucho dinero en el fútbol mexicano y esa pues debe de ser una de las razones por las que tenemos tantos problemas para que nuestros mexicanos se vayan a Europa.
No lo dudes, no debe. Es una razón para que a final de cuentas genera muchas de las cosas que pasan en el fútbol mexicano, ¿no? Es un tema como para extenderse y lo hemos platicado muchas veces y no le hemos encontrado solución, y seguramente que los que tienen la solución, todos sabemos quiénes son los directivos, saben muy bien qué mecanismos utilizar o hacer para encontrar una buena solución a esto, pero no lo van a hacer porque también es parte del mismo negocio, ¿no?
Para ellos. Yo les pregunto, ustedes, pon tú, Hugo Carrión, tú, Manu, ¿pondrían un tope salarial en la Liga MX? ¿Funcionaría?
A ver, como idea no me parece algo malo, pero si hay problemas con el simple hecho de establecer un ascenso o descenso porque tu franquicia podría valer más o menos, imagínate para equipos como los del Grupo Orlegui, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, no por nada en particular, un especial, que les dijeras, bueno, a partir de ahora no solo no van a tener el descenso, sino que también vamos a tener un tope salarial, ¿no? Y ajustarse a otras cosas. Yo creo que no les funcionaría del todo, aunque la idea no es mala, pero por el modelo económico del fútbol mexicano que tiene ahora, creo que no les funcionaría.
Manu.
Porque además, Manu, perdón que te interrumpa, pero hay un factor que, les guste o no a los jugadores, se maneja medio en lo oscurito, como se dice, que son los impuestos, ¿no? Y ya a partir de ahí...
Sí. Son muchos intereses. ¿Tú podrías tope salarial, Manu?
Es una gran idea, para mí es una gran idea, pero coincido con Hugo, una cosa es la teoría, pero ya llevarlo a la práctica creo que sí tiene demasiados obstáculos por el modelo de negocio del fútbol mexicano. A mí me encantaría, pero sí creo que es poco viable, ¿no? Por cómo se maneja el fútbol mexicano, cosas de dobles contratos, que bueno, ese es otro tema, es mucho más amplio. Yo me imagino que no funcionaría, aunque a mí me encantaría.
Habría mucha igualdad y los claro. altos salarios y los altos contratos y todo eso reducirían muchas cosas, y a lo mejor el futbolista entendería que vale más la pena ir a abrir camino al fútbol de Europa que quedarse aquí en el confort del fútbol mexicano. Nos vamos a la pausa. ¿Juega Messi o no juega Messi en Monterrey? Regresamos.
Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
Bueno, estamos de regreso. Último bloque aquí en la Copa al Día en Unánimo Deportes. Como siempre, un abrazo para toda la gente que tiene el buen gusto de escucharnos arrancar la semana. Nosotros siempre es algo que vamos a agradecerles. Bueno, a ver, dice por acá Elber Hernández, saludos, 13 de cracks, muchas gracias Elber. Dice, hoy reconozco que el Madrid y el América son lo más grande y ganaron todos sus títulos limpiamente. Bueno, me queda claro que hoy es el April Fool's, ¿no?
Exacto.
El Día de los Inocentes, ¿no? Buena por esa, Elber, buena por esa, me gustó el chiste. Que alguien le explique a Beto, dice, feliz inicio de semana, abrazo Elber, bien ahí por acordarte el April Fool, que justamente está arrancando el mes de abril y buen momento para... Pudimos haberle hecho alguna broma así a Beto, ¿por qué no se me ocurrió antes? Debí haber leído el mensaje.
Sí, caray.
Sí, sí.
Se nos ocurrió tarde.
Dice Luis Piño, saludos y abrazos, Beto y Manu, feliz inicio de semana. ¿Qué partido tan aburrido los de los Pumas jugaron con miedo a no perder si la máquina ya es clientazo? A ver, creo que no hablamos un poco de eso, tenemos pocos minutos, Manu, pero ¿tienes alguna opinión del juego? A mí sí me termina decepcionando por lo que incluso platicábamos acá. Me decepciona un poco al final el 0-0, ¿eh?
Sí, partido malísimo, ¿no? Había tenido mucha expectativa el partido en CU, dos equipos que van al frente, Pumas que en CU se crece, Anselmi y Cruz Azul que van a buscar el partido, vayan a donde vayan. Realmente se respetaron de más, muy pocas llegadas, muy pocas emociones, y el único que realmente lo agradece es Julio González, ¿no? Después del osazo que se había mandado, sí. Le anulan el gol ahí por fuera de lugar, bien marcado para mí. Pero lo del arquero de Pumas fue escandaloso.
Sí, sí, sí. Lo que hubiera significado también, en otro escenario, que los creo que 50 segundos el partido se pusieron a cero con ese rosazo. Dice sí. René Zamudio, saludos. Y dice que lo bueno que sus Chivas ya ganaron a dos de los fuertes de la temporada. Si siguen así, llegaremos a la liguilla sin problemas. Bueno, da la impresión de que, como están las cosas, deberían meterse por lo menos entre los mejores seis, ¿no? Pero bueno, faltan algunos partidos todavía. Dice Carlos Ochoa, saludos valedores, feliz inicio de semana, arriba el América, dice él, y dice que si no le creemos, revisemos la tabla. Y después de lo de Artaga, dice Guiñac, les grita más fuerte y nadie les dice nada. Bueno, también es verdad que pasa mucho por la personalidad de cada jugador, ¿no? A Guiñac, sí, yo creo que cierto. Esto no le hubiera costado más que un regaño o el típico meme de que no se vuelva a repetir, ¿no?
Exacto.
Y listo. Diego Pérez, saludos, mis compas de la Copa al Día, buen inicio de semana, mañana juega el más grande de México. Ese sí tiene presión, no como los de la Bella y Rosa. Bueno, ya veremos cómo le va justamente al América. Yo creo que no debería tener problemas en un partido en el que casi pierden el avión. Ya luego les contamos por qué. Nos quedan pocos minutos y dice otra vez Diego Pérez, si tiene razón. Bueno, hablaba del tema de Arteaga y Guiñac, ¿no? Dice que siempre grita y no lo amonestan. Le tienen miedo a Guiñac, dice. Bueno, pues insisto, hay jugadores a los que tienen mucha más personalidad para hablar, otros abusan de ella, y otros como Arteaga, que me parece que yo creo que esto no lo hubiera hecho en Europa, ¿no? Porque también los arbitrajes allá se manejan de otra forma. Nos quedan dos minutos, Manu, nada más para hablar un poco de lo que pasó en la Premier. Ya hablábamos al principio, Liverpool es el nuevo puntero del torneo, y creo que si se enfoca en lo que viene, le podrían dar a Klopp la despedida que tanto está buscando, es decir, yéndose con su segunda Premier en un margen de 3 años, 4 años más o menos, ¿no?
Sí, había ganado la Premier de la pandemia justamente, ¿no? Rompiendo esa racha de...
Ah, claro, de porque las últimas tres las ganó el City, ¿cómo lo olvidé?
Sí. Tu City ha dominado, la verdad, en los últimos años. Pero sí, o sea, esta gestión de Klopp, obviamente es recordar por la Champions, ¿no? Que le ganan al Tottenham, pero yo no pondría en menor rango la Premier, ¿no? Que era una obsesión para el Liverpool y que la consiguieron después de tanto tiempo, pero que además están tan cerca, ¿no? De poder lograrlo otra vez.
Sí, y que además, en caso de conseguirlo, pues estarían los mismos títulos de Liga, solo de Liga, que el United, ¿no? Recordemos que en esta era Premier League, el United se robó, creo que 13 títulos de Premier, llegó a 20, sí. Y desde el 2011, si no estoy mal, o 2012, ya no volvió a ganar una sola, y ahí, bueno, viene la era del Chelsea, del City, ahora el Liverpool, el Leicester, ¿no?, empezando a manejarse de otra forma. Así que, bueno, veremos si termina. Yo te voy a ser sincero, todos saben acá que soy del City y quiero que gane el City siempre, pero me gustaría que el Liverpool se fuera con la Premier, por Klopp, por lo que representa. Así que lo que estoy seguro es que lo de ayer simplemente fue un anticipo del final apasionante que veremos, y acuérdense de mí, pero en las últimas 3 jornadas de la Premier vamos a ver finales espectaculares. No
veo que,
claro, sí, yo creo que al final el Arsenal se va a enfocar en la Premier, va a sortear un poco el tema Champions, el City también, y mucho dependerá de cómo lleguen a mediados de abril, es decir, con la Champions o sin la Champions, tanto el Arsenal como el City. Pero bueno, nos tenemos que ir. Manu, te mando un abrazo, buen inicio de semana.
Abrazo, Hugo, a los amigos de Unánimo Deportes. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Acá nos encontramos el miércoles con la previa de todos los partidos de mitad de semana y también de Conca Champions. Buen inicio de semana para todos. Esto fue La Copa al Día.
Este fue el podcast de La Copa al Día, una producción de Unánimo Deportes.